oficial de más alto rango, mi general Navarro, aquí en la W. María Isabel, ¿qué se pregunta a esta hora? María Isabel, no se pregunta a esta hora. Señor general Navarro, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Julio, muy buenos días. Un saludo especial para usted, para la mesa de trabajo de W Radio, para los oyentes y permítanme la ocasión para enviarle un especial saludo de condolencia y solidaridad a los familiares, comandantes, compañeros y amigos de nuestros héroes que cayeron ayer en cumplimiento del deber.
Señor general, ante una operación tan especial y con hombres tan profesionales y pues con un helicóptero como un Black Hawk, pues se abre la sospecha, que yo no sé si usted la tiene ya identificada, me parece muy temprano, y es que el helicóptero haya sido derribado. ¿Hay algo sobre eso?
Julio, sobre esto lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Es muy apresurado aventurarnos a sugerirle alguna hipótesis, a descartar alguna. Se están avanzando en las investigaciones. La aviación del ejército ha desplazado un equipo altamente calificado de oficiales y suboficiales para investigar este tipo de accidentes. Tenemos que recuperar la aeronave. En este momento todavía estamos en la búsqueda de dos de nuestros hombres que aún se encuentran desapercibidos. Una vez se recupere la nave, podrán los expertos, los técnicos, revisar cada pieza, revisar cada parte del helicóptero para determinar exactamente qué fue lo que pasó. Alrededor de este tipo de accidentes pueden surgir muchas hipótesis que quedan sobre la mesa. Puede ser problemas meteorológicos, problemas humanos, técnicos, mecánicos, acción del enemigo. Puede haber una combinación de factores, pero están todos sobre la mesa. Si el comandante general de las fuerzas militares se inclina en este momento por alguna, no sería conveniente por la investigación, máxime que de por medio hay pérdidas de vidas humanas, Julio.
General, dentro pues del accidente también seis personas o seis uniformados resultaron heridos. ¿Cuál es el estado en estos momentos de ellos, que entiendo yo fueron trasladados a Mitú y posteriormente serán traídos a la capital de la República?
Una vez se activan los protocolos para este caso de contingencias, se pudieron ubicar estos seis hombres con vida ayer mismo en la mañana. Los evacuamos de manera rápida y oportuna al hospital de Mitú, donde reciben una atención médica que nos permite estabilizarlos, y le agradecemos al personal médico del hospital de Mitú que nos hayan ayudado en esta contingencia. Y anoche mismo los trasladamos en un avión medicalizado de la Fuerza Aérea. Ya ellos están en el hospital militar recibiendo una atención especializada. En el hospital militar tal vez encuentren los mejores médicos para el trauma de este tipo de lesiones, de este tipo de accidentes, o cuando nuestros hombres son heridos en combate. Entonces ellos están bien, están recibiendo una atención médica adecuada y estamos haciendo votos para que se recuperen de manera pronta.
General, yo quisiera que fuéramos a los hechos. Los uniformados, que eran en total 17, estaban en una operación contra la disidencia que lidera el guerrillero alias Iván Mordisco. ¿Alcanzaron a descender del helicóptero por una soga? ¿Cuántos uniformados y cuántos se quedaron dentro del helicóptero cuando sucede el incidente?
No, ellos no alcanzaron a descender de ninguno, ninguno alcanzó a descender del helicóptero. El helicóptero en ese momento se encontraba, era tomando ya posición, haciendo vuelo estacionario y bajando para colocarse en una posición tal que permitiera bajar las cuerdas, porque es una operación supremamente difícil, compleja. Recordemos que estamos operando en unas selvas de difícil acceso, inhóspitas, árboles de más de 60 metros de altura, y se requiere bajar o descender por una método que lo llamamos descenso por cable o por rafel. Todavía no habían abierto las puertas, no habían bajado las cuerdas y estaban hasta ahora colocándose en posición para este procedimiento siguiente.
Sí, general, pero los dos uniformados que en este momento se encuentran desaparecidos, ¿a qué se debe, digamos? ¿Por qué encontraron al resto y a estos dos uniformados no los han podido encontrar? ¿Es por las condiciones climáticas?
Bueno, el tema, ¿cómo los hemos ido encontrando? Los seis muchachos que logramos rescatar sanos y salvos, ellos, el helicóptero cae al río, se sumerge, ellos logran salir del helicóptero y se colocan, llegan a la orilla del río. Los otros nueve hombres que encontramos en el día de ayer, los nueve fallecidos, fueron recuperados en los alrededores del helicóptero, y los dos hombres que nos faltan, nosotros presumimos que se encuentran en el helicóptero. En las misiones de búsqueda y rescate que ya se iniciaron esta mañana, la continuación de las que llevamos en el día de ayer, van a hacer hasta lo imposible porque ya podamos recuperarlos a mediodía. Nosotros creemos que ellos están todavía ahí. Otra hipótesis es muy remota.
General, usted hablaba del tema de condiciones climáticas, que obviamente hace parte de la investigación. Cuando se hacen estas operaciones de alto riesgo, pues ese reporte generalmente se tiene previo. ¿Había buenas o malas condiciones en la zona a la hora que se realizó el operativo?
Sí, los cálculos y todo y los análisis se hacen previos. Las condiciones climáticas a esa hora estaban buenas, permitían hacer la operación. Prueba de ello es que hubo otras aeronaves de que pudieron hacer sus inserciones sin dificultades por cuestiones de clima. Y si hubiera habido alguna dificultad por condiciones climáticas, si hubiera cancelado la misión y los helicópteros regresan a su base de lanzamiento.
General Navarro, le voy a cambiar el tema para que tener su visión respecto a una denuncia que presentamos ayer aquí en Sigue la W al mediodía, con un relato doloroso, muy doloroso, hecho por una madre de familia y que relata la historia de cómo su hijo, cuando llegó a prestar el servicio militar en la base de Tres Esquinas en Caquetá, resultó siendo abusado. Un hecho ocurrido hace algunos años y que del cual hasta hoy no hay respuesta por parte ni de sus superiores ni de la fuerza. Permítame, general, le voy a reproducir dos fragmentos del relato hecho muy crudamente ayer por la mamá de este muchacho.
Llama a buscar a su mamá para contarle todo lo que le habían hecho allá en Tres Esquinas. Él no me pudo contactar ese día. Pudo llamar a su abuela a contarle lo sucedido, donde lo habían cogido, lo habían manoseado, le habían metido los dedos en su colita, lo habían vuelto nada, lo habían violado. Fue tanta la angustia, no se pudo comunicar conmigo ese día, no sé, por la señal, no sé. Pasaron 3 días. Tipo 10 de la noche me llamó, recuerdo muy bien, el teniente coronel que estaba a cargo de ese pelotón, a informarme que mi hijo me llegaba al otro día a las 10 de la mañana.
Esa es una parte, la parte de la llamada. Pero lo sorprendente, general, no solamente es que primero pues haya sido tan difícil poder él contactar a su mamá o a su familia para contar algo, y la sorpresiva llamada de su superior diciendo que iba a volver a Bogotá y que le iban a entregar a su familia, sino que cuando lo llevan al hospital militar para que lo examinen debido a lo que había ocurrido, esto fue lo que ocurrió. El relato lo hace la tía.
Fue tanto mi desespero que al verlo así, yo le dije a la doctora, que la de turno, le dije, necesito que le tomen la muestra a mi hijo, o sea, ¿qué le hicieron? Él está diciendo que lo violaron, entonces necesito que la tomen. Era tanto mi desespero que ella dijo, él está drogado, con este examen es que yo le mandé, ahí nos damos cuenta si él fue violado. La verdad, fue tanta, o sea, creí, o sea, no sé, creí que era cierto, o sea, que con ese examen de orina a él iba a salir ese resultado. Efectivamente, me ingresé al baño y seguía lazos ahí, nunca se despegó él.
Un examen de orina fue lo que le hicieron en el hospital militar para definir si él había sido o no víctima de un abuso. General, este hecho fue hace algunos años e incluso pues tramitamos desde Sigue la W la respuesta a la Fuerza Aérea y a las Fuerzas Armadas para tener una realidad desde las Fuerzas Armadas sobre lo acontecido. Sin embargo, hasta el momento no hemos recibido respuesta. ¿Qué es lo que pasa en los destacamentos militares donde ocurren este tipo de hechos? ¿Por qué razón en el hospital militar, en lugar de hacer una prueba para determinar si fue accedido carnalmente, le piden es una muestra de orina? ¿No le parece que aquí sí hay serias irregularidades, más aún cuando desde las fuerzas hasta el momento las indagaciones y las investigaciones lo único que han dicho es que él estaba drogado, que él estaba con marihuana y que entonces el salir a contar que lo habían violado era porque había consumido marihuana desde muy joven?
Bueno, este, como acabamos de escuchar, es un relato muy muy crudo de la señora madre, de la tía. Es un relato con mucho sentimiento, con mucho dolor, y aquí ya tenemos una parte que tenemos que determinar, que hay un dolor de familia, que hay una queja, que hay un reclamo que se debe atender, así sea por hechos pasados. Lo del tema de la parte científica del hospital militar, pues también tendremos que oficiar al hospital militar, ellos tendrán que hacer sus verificaciones, deben reposar las historias clínicas para que se determine cómo fue que se atendió de manera particular este caso, y la familia de nuestro soldado merece unas respuestas claras y merece unas respuestas oportunas, la misma opinión pública también lo requiere. También lo requiere porque, así como acaban ustedes de expresar la solidaridad por el lamentable hecho de los héroes en cumplimiento del deber, pues también requiere una explicación cuando se presentan hechos que no están acorde con el comportamiento de un militar, con lo que se enseña en los cuarteles y en las escuelas de formación y con lo que son las claras las políticas de Estado sobre la protección de género, sobre la protección de todos los integrantes de la fuerza pública, sobre la prevención, sobre la denuncia, sobre la penalización cuando se presenten estos hechos tan duros, tan difíciles, tan lamentables. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es garantizar qué pasó, o una información de qué pasó con las investigaciones, qué pasó con los hechos en el hospital militar, y darle una respuesta a las familias y a la opinión pública.
General, con estos hechos, con la violación de la niña indígena, con otros abusos que hemos conocido en la W Radio a mujeres dentro de las Fuerzas Armadas, ¿qué va a hacer puntualmente? Yo sé que usted es un hombre de palabra, yo sé que usted además conoce estos casos. General, ¿qué hacer puntualmente con esto, más allá de las investigaciones? Porque, pues, por supuesto, esto va a tomar tiempo, etcétera. Pero usted, como general de las Fuerzas Armadas de Colombia, ¿qué va a hacer con respecto al tema de la incorporación, al tema de la capacitación en derechos humanos de las Fuerzas Armadas?
Sí, señora, cuando ocurren estos hechos nos obliga a mirarnos hacia adentro, nos obliga a mirar qué está ocurriendo. Hay algo que se desajusta en un momento determinado. Y sí, el tema de incorporación tenemos que revisarlo. Tenemos que revisarlo en todas las escuelas, en las escuelas de formación para oficiales, para suboficiales, en la escuela de formación para soldados profesionales, y también en las incorporaciones que nosotros hacemos de soldados regulares. Los soldados regulares son una base fuerte del Ejército Nacional, y entonces ahí vamos a hacer una clara revisión de los procesos de incorporación. Definitivamente acá hay que fortalecerlos para poder ir más al fondo de cada uno de la psiquis, del comportamiento de las personas que quieren ingresar a las fuerzas militares. También tenemos que ver la política pública sectorizacional del sector defensa. Está muy clara, son políticas de gobierno, pero tenemos que revisar también, que ya estamos en esa tarea, a ver cómo se está impartiendo esta educación en las escuelas. están los programas, están los currículos, pero tenemos que verificar quiénes son los que están dando ese entrenamiento, quiénes son los que están dando esa instrucción. Queremos llegar a que sean hombres y mujeres certificados para dar este tipo de instrucción, este tipo de información sobre la protección de mujeres, de niñas. Esa parte también tenemos que revisarla y tenemos que mirarla muy bien. Además, tenemos que ver, nosotros manejamos unas pistas de entrenamiento. Esas pistas de entrenamiento, hay una que es la pista de derechos humanos, y tenemos que incluir en esa pista un tema que trate específicamente estos casos. Nosotros bajo el concepto de aprender haciendo, de aprender con casuística, nos ayuda mucho dada la heterogeneidad de los hombres y mujeres que llegan a las fuerzas militares. Pero el compromiso es total, la orden del señor presidente es clara y absoluta, cero tolerancia, complacencia con estos casos, la del señor ministro también, y obviamente el compromiso de las fuerzas militares es total y absoluto para evitar que estos casos se vuelvan a presentar.
General, entendiendo pues su respuesta, sí quiero preguntarle, porque pues hay que respetar también el debido proceso frente, digamos, a algunos uniformados que están siendo investigados, pero pasa lo siguiente, y es que en muchos casos no son retirados de su cargo o simplemente son trasladados a otra dependencia. ¿No es mejor precisamente suspenderlos mientras avanzan investigaciones que no son investigaciones menores? Estamos hablando de abuso sexual y que avancen las investigaciones y que sean los jueces o los entes correspondientes para que tomen decisiones y no son simplemente sean trasladados o cambiados de cargo.
Sí, señor. Nosotros cuando se presentan estas situaciones manejamos varias líneas. Una es la línea disciplinaria, la línea penal, la línea administrativa y la línea de mejora. La línea disciplinaria tenemos atribuciones para manejarla, para ordenar las investigaciones, para disciplinar. La línea penal se maneja con Justicia Penal Militar o con la Fiscalía General de la Nación, que es donde lo que usted bien acaba de decir, los tiempos procesales, el debido proceso y las líneas administrativas. Pero en este caso, el Ejército Nacional, por ejemplo, para el tema de líneas administrativas, ha hecho una revisión y el señor general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército, ya lo anunció. Y se han producido retiros tal vez en los últimos 20 días y seguimos revisando casos actuales, casos hacia atrás y donde veamos que hay unos indicios claros se seguirán procediendo con los retiros por vía administrativa, que siempre hemos sido claros que un retiro no necesariamente implica una decisión judicial, una decisión disciplinaria, sino simplemente la facultad que se tiene para retirar a alguien del servicio. Y los planes de mejora para nosotros son esenciales, son fundamentales. Cuando se desajuntan las cosas, cuando vemos que hay casos como los que ustedes acaban de denunciar, nos obligan a mirarnos hacia adentro para proceder a mejorar, ajustar, a crear, a darle nueva normatividad interna. Y si es del caso, pues pedir alguna adicional al escalón superior lo hacemos. Pero ese es el compromiso. Ese es el compromiso de tomar las medidas discrecionales a que haya lugar precisamente para generar protección.
Mi general Navarro, muchas gracias por atendernos. Lamentamos muchísimo lo que ha pasado con estos profesionales y el Black Hawk que se accidentó en condiciones que no se han establecido, y por supuesto recomendarle revisar este caso, esta denuncia que le hemos presentado hoy. Ha sido usted muy amable.